Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una emisión más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial de parte de Samuel Orozco, su servidor, y de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta es martes de inmigración y comentaremos las novedades del momento. Faltan 6 días para el 1 de mayo, fecha en que volverán los inmigrantes y sus aliados a salir a las calles de las mayores ciudades del país. Igual que en el 2006, vuelven las marchas en señal de resistencia y para manifestar que los inmigrantes tienen derechos inalienables que nadie se los puede quitar. En estos días de las vísperas haremos un recuento de algunas de las marchas que se preparan para este lunes 1 de mayo. Si gusta usted compartir con nuestra audiencia, con nosotros, los planes en su localidad, no deje de llamarnos. Eso será en la segunda mitad del programa, en la segunda media hora. Antes, Maru Mora Villalpando nos hablará de la nueva huelga de hambre que han declarado docenas de inmigrantes detenidos en el centro del noroeste, en la ciudad de Tacoma, en el estado de Washington. Y de entrada, volveremos a seguir en los pasos a la caravana contra el miedo, el convoy de 7 vehículos y 50 activistas que avanza por las carreteras de Texas en la recta final de su jornada de más de 2.000 millas por toda la frontera, con el cometido, como su nombre lo indica, de combatir el miedo que oprime el corazón de muchos en las comunidades inmigrantes. La caravana ha viajado ya de costa a costa. Hoy la caravana está en Houston, donde los caravanistas marcharon de hecho ya esta mañana hasta las puertas del centro de detención de inmigrantes, al saberse que, coincidentemente, la semana pasada, 95 inmigrantes fueron capturados como parte de un operativo realizado por agentes de ICE, agentes de inmigración. El primer operativo de inmigración en esta zona del sureste de Texas en tiempos de Trump. A bordo de la caravana, durante los pasados 15 días, ha viajado nuestra amiga e integrante de Línea Abierta, Chelis López. Hola Chelis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Chelis reportaba antes que hoy en la mañana marcharon los caravanistas al centro de detención de Houston, donde se han internado a 95 inmigrantes que acaban de ser detenidos hace apenas unos días. El primer operativo de Trump en la región, tengo entendido. Cuéntanos, ¿cómo fue?
Así es, Samuel. Esta mañana la caravana contra el miedo, que está integrada en este momento por 49 integrantes, marchó, se reunieron en el Parque Green en Houston para llegar ahí a unas 3 calles se encuentra el centro de detención federal, y los organizadores locales de Fiel Houston nos decían que habían elegido este lugar como acto de la caravana, porque como bien lo acabas de mencionar, la semana pasada hubo una detención de 95 personas en esta área, y dicen, bueno, el periódico local más leído menciona y hace énfasis en la historia de 3 casos de criminales, pero omite casualmente el resto de las historias de personas que han sido detenidas y que están en este centro de detención y que se presumen inocentes. Entonces, bueno, Samuel, hicimos este acto hoy aquí en Houston y nos vamos a dirigir en este momento hacia Corpus Christi para seguir las actividades. Esto fue lo que hicimos y sabemos, nos hemos encontrado que en Texas es un lugar donde nos advertíamos y sabíamos todos que iban a ser aires diferentes a los de California, aires un poco también diferentes a los de Arizona y Nuevo México, que son estados que ya visitamos. Vemos la actitud y la posición que tienen varios sheriffs en cuanto a las políticas inmigrantes, y en Texas nos estamos dando cuenta de algo que ya veníamos prevenidos o ya veníamos entendidos de lo que podíamos suceder. Encontrarnos con las acciones de un gobernador que está actuando tal y cual las promesas de Donald Trump. Es el primer gobernador que hemos visto que está tomando esta serie de acciones y actitudes frente a las políticas inmigrantes. Porque si bien aquí vimos que hay varios sheriffs en Texas que están colaborando y que están de acuerdo con que las policías locales colaboren con ICE, entrando a Texas, Samuel, llegamos a la capital, llegamos a Austin, en donde la caravana se reunió con una mesa de discusión sobre las políticas antiinmigrantes. Se encontraba ahí una organizadora comunitaria, un concejal, Estaba un pastor también, que una de las frases que creo yo podría recoger para compartir en Línea Abierta es que él mencionaba que las leyes hay que desobedecerlas cuando las leyes son escritas por criminales. Así de claro fue el pastor Rigby. Y ahí mismo estaba la sheriff Hernández, Silvia Hernández, quien se mostró claramente opuesta a la colaboración. Ella no dijo totalmente 100% opuestas, sus palabras fueron: voy a limitar mi trabajo a los actos o a la colaboración con ICE. Y sabemos que esto ya tuvo una repercusión, Samuel, y que el gobernador de Texas le ha recortado en más de un millón la ayuda o el apoyo financiero como castigo, ¿no?, a que ella no quiere cooperar con ICE. Esto fue lo que, así nos recibieron en la caravana al entrar al estado de Texas. Esto fue en Austin, Samuel.
Y sé que este asunto de la colaboración tuvo mucho que ver en relación, rodeó mucho el operativo que acaban de efectuar agentes de inmigración en esta región de Houston, ¿no? Hay agencias locales del orden que pues se decidieron a colaborar con la autoridad federal en este operativo. Sé que al menos 3 condados de la región siguen una política de colaboracionismo y por lo tanto fueron parte del operativo, pero no lo fue el condado de Harris, ¿no?, donde se asienta Houston, que según entiendo cesó de colaborar con los federales, ¿no es así?
Así es, Samuela, exactamente. Es muy similar a lo que acabo de mencionarte, el condado de Harris con el condado de Travis, que es donde es la sheriff, la sheriff Silvia Hernández.
Uh-huh. Así que en Austin, una vez más, se reunieron con la sheriff Silvia Hernández, quien los recibió pues con las puertas abiertas,
¿no? Con las puertas abiertas y diciendo, Samuel, y muy firme de decir, el hecho de que nosotros estemos decididos a no colaborar con ICE, a poner nuestros límites, no quiere decir que estamos violando la ley. Estamos muy claros que el trabajar con la comunidad, el que la comunidad tenga confianza con la policía local, es lo mejor que podemos hacer en términos de seguridad, y no hacer todo lo contrario, de evitar que personas que puedan denunciar algún crimen, que puedan acercarse a la policía, lo eviten por temor a ser detenidos y después enfrentar un proceso de deportación.
Ayer visitaron Austin, el Capitolio, la legislatura, se reunieron, tengo entendido, con varios legisladores estatales. ¿De qué se trató la visita y cómo les fue, Chelis?
Así es, Samuel, nos reunimos muy temprano con también organizadores locales, quienes nos indicaron que iban a hacer la visita por lo menos a 40 legisladores republicanos para tratar de hablarles sobre la SB4, una iniciativa de ley que justamente, Samuel, el día de mañana se va a estar presentando ante la Cámara de Representantes para ser votada, y los organizadores locales nos explicaban que esperan que se le hayan hecho algunos ajustes a esta ley, que en términos generales prohibiría, hablando de la ciudad de Santuario, que es uno de los temas que la caravana ha estado abordando a cada paso que ha visitado, bueno, es de alguna u otra manera evitar que esta ciudad se convierta también en ciudad de santuario, o bien el estado de Texas. Así que visitamos con ellos, con los caravanistas y con los organizadores locales. Los medios de comunicación también estuvimos ahí de cerca para ver qué era lo que los representantes, una, si los iban a recibir, y dos, qué era lo que tenían que decirles a los activistas que se presentaron ahí. Ellos les presentaban una hoja donde decían los impactos negativos que iba a tener la SB4 en caso de que se apruebe, y cuáles eran los ajustes o cambios que podrían presentarse el día de mañana. Hubo varios grupos, se dividieron todos. A mí me tocó visitar 4 de ellos. El primero, vas a platicar con uno de los organizadores locales que nos acompañó al Capitolio, y él te dirá qué fue lo que intercambió con este legislador republicano que nos atendió, el legislador Flynn, republicano, quien pasó por lo menos 15 minutos con nosotros, y será tu invitado siguiente, Samuel, quien te diga qué fue lo que exactamente este legislador republicano comentó en esta breve charla de unos 13 o 15 minutos, Samuel.
Sí. Ahora háblanos de las siguientes escalas de la caravana. Chelis, me has contado que hoy mismo se dirigen a Corpus, mañana estarán en el Valle del Río Grande, de allí a Laredo y de Laredo El Paso, para luego concluir en Los Ángeles a tiempo para la marcha o las marchas del 1 de mayo. ¿Gustas recalcar algunas de estas escalas?
Sí, Samuel, ahorita justamente nos estamos dirigiendo a Corpus Christi, esperamos llegar para las 4 de la tarde. en donde se tiene prevista también una reunión con el representante Todd Hunter, o por lo menos una acción a las afueras de su oficina. Estaremos ahí hoy de 4 a 6 de la tarde, y para las personas que nos escuchan por internet, por ahí les digo la dirección: estaremos en el 121 North Shoreline Boulevard, Corpus Christi. Ahí llega la caravana para ser recibida también por organizaciones locales. Esto es hoy en Corpus Christi. El día de mañana hay un rally previsto a la 1 de la tarde, a la 1:30 de la tarde, para escuchar testimonios de personas que viven justo en la frontera en Álamo, Texas. Ahí mismo en Río Grande va la caravana a tener también un recorrido, caminando un recorrido por 1 milla a las 2:30 de la tarde por toda la línea fronteriza, Samuel. Esto es el día de mañana. El jueves la caravana estará llegando a Laredo para tener una mesa de discusión sobre inmigración de 6 a 8 de la noche, ya esto en Nuevo Laredo. Y el sábado 29 la caravana planea llegar a El Paso, Texas, donde también se va a llevar a cabo un rally contra el miedo. Esto va a ser cerca del Chihuahuita Park. Una vez concluido este acto, Samuel, que quizás será a la 1 o 2 de la tarde, la caravana inicia su recorrido hacia atrás para llegar nuevamente a Los Ángeles y para prepararse para el 1 de mayo, que es uno de los llamados principales que trae la caravana desde su arranque el 10 de abril en Sacramento, convocar a todos a la huelga nacional de un día sin inmigrantes el 1 de mayo.
Muy bien, ya escucharon los oyentes que en estos momentos nos sintonizan en Laredo. En Laredo estará la caravana contra el miedo el día jueves, o sea, pasado mañana, en un evento de 6 a 8 de la noche en la localidad. Y además en El Paso, para aquellos amigos que nos escuchen, El Paso, igualmente estarán en El Paso. ¿Qué día será? ¿Esto será el sábado en El Paso?
Sí, Samuel, ¿Chelis? el sábado 29. Será en El Paso.
En El Paso, en el Parque Chihuahuita. Así que,
exacto, esto será de 9 a 11 de la mañana.
De 9 a 11 de la mañana. Y bien, a propósito de esto de regresar a tiempo para las marchas del 1 de mayo, y ya por último, Chelis, ¿cuáles ciudades de Texas deberemos observar, deben estar en nuestro radar para este 1 de mayo, según lo que has visto en tu itinerario recorrido, donde se registran altos ánimos por salir a las calles a revivir el espíritu y la marea humana del 2006?
Sin duda alguna, Samuel, en Tucson, Arizona, nos dicen que ahí están haciendo fuertes llamados para la marcha del 1 de mayo, para la gran acción. En California te puedo decir que casi todos los lugares, las ciudades que visitábamos, justo hoy algunos caravanistas bajaron, que vienen del área de San José, ahí en California, y que nos dicen que se tienen que bajar porque tienen que prepararse para las grandes acciones del 1 de mayo. Las personas del SIU que nos acompañaban del área de la Bahía también dicen que, bueno, hay acciones programadas en San Francisco, sí, en Oakland, que también, como dije, en San José.
Claro, y de ellas voy a comentar en un momento. Tengo aquí a la mano, de hecho, el listado de todas esas actividades en California. Pero ¿qué tal Texas?
En Texas también está programado, Samuel. En Austin nos dijeron que habrá también marchas. Aquí en Houston, la ciudad que acabamos de terminar, también algunos compañeros de Fiel Houston, que fueron los que recibieron a la caravana, no se pudieron subir porque se quedan en preparativos para la gran marcha en Houston el 1 de mayo, Samuel.
Muy bien. Chelis López, mil gracias, y que estés bien y sigamos en comunicación.
Claro que sí, gracias a ti, Samuel.
Hasta un abrazo, adiós. Chelis López a bordo de la caravana contra el miedo, acompañándonos desde la ciudad de Houston, Texas. Creo que van en estos momentos en dirección a Corpus Christi. Seguiremos, amigos, con nuestra cobertura. Antes, brevísima pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y bien, amigos, para continuar siguiéndole la pista a la caravana contra el miedo, tenemos ya la presencia por vía del teléfono y también desde a bordo de uno de los vehículos de la caravana a César Espinosa, quien es director ejecutivo de Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha, que se dice FIEL por sus siglas en español, de Houston, FIEL de Houston. Él es un joven dreamer amparado por el permiso de DACA, titulado en Ciencias Políticas en la Universidad de Houston. Se acaba de integrar a la caravana. César Espinosa, bienvenido.
Muchas gracias por invitarme.
César, eres el anfitrión o uno de los anfitriones de los caravanistas en la región de Houston. ¿Qué le trae la caravana a ustedes, los de la región? ¿De qué forma la llegada de los caravanistas les ayuda a ustedes y a las comunidades inmigrantes de esta área?
Bueno, número uno, Houston y Texas en realidad no está muy acostumbrado a tener este tipo de acciones. So es un buen ejercicio para que la comunidad vea que el movimiento inmigrante no solamente está centralizado en Texas o en California, pero que camina por todos los Estados Unidos y es un movimiento que se va expandiendo. La otra cuestión, la otra manera que nos ayuda es que crea conciencia en la comunidad para saber que no podemos dejar que el tema de inmigración se convierta solamente en un término de enforzamiento, sino que hay que seguir luchando, hay que levantarnos y hay que luchar por nuestros derechos como inmigrantes y como seres humanos.
Ahora, la coincidencia de coincidencias, César, es de que la caravana llega justo en momentos en que acababa de ocurrir el primer operativo masivo de inmigración del gobierno de Trump en esta región, ¿no? Según las autoridades, este operativo, en el que se detuvo a 95 agentes, fue para atrapar a indocumentados peligrosos con historial criminal. ¿Qué sabes del operativo y qué sabes de los detenidos?
Bueno, son operativos targeted, o sea, que van por personas específicas, y se ha visto que no son como las redadas que tienen antes, que serían redadas en masivo, sino que van en lo oscuro de la noche o en la madrugada a recoger a personas. Desafortunadamente, se habla que el 80% de los 95 personas que detuvieron son criminales. So, ¿qué pasa con el otro 20%? Nos gustaría que Inmigración diera un reporte de por qué es que existe ese otro 20%. O sea, ¿por qué es que otras personas que no han cometido crímenes, por qué fueron atrapadas en este operativo de inmigración?
Ahora, sabemos que los sheriffes de varios condados colaboraron con este operativo y otros no. ¿Puedes comentar dónde andan las policías locales en este asunto del colaboracionismo con los federales?
Bueno, en el área de Houston, en el área metropolitana, incluyendo el condado de Harris, que es el condado más grande, no hay colaboración con inmigración. Pero en áreas aledañas, como en Galveston County, o otros lugares como Montgomery County, que son a las afueras de Houston, sí se ve un interés muy prominente de querer colaborar con inmigración. Inclusive están tomando cartas para firmar acuerdos de 87G y otras cuestiones así. So, aunque hemos avanzado mucho en el condado de Harris, que es el condado más grande alrededor de Houston, en los condados alrededor estamos perdiendo piso, ya que los sheriffs y los representantes de esas áreas se están decidiendo lidiar con la administración de Trump.
Nos acaba de reportar Cheryl López que ayer visitaron la legislatura estatal en Austin, la capital, y tuviste tú mismo un encuentro personal con un legislador, con el representante Dan Flynn, un republicano, que se negó totalmente a ponerles un tapete de bienvenida, ¿no?, a ustedes. ¿Cómo fue ese encuentro? Cuéntanos.
Bueno, el encuentro pasó por accidente. Él venía saliendo de su oficina, nosotros íbamos entrando. Realmente no esperábamos hablar con él, no lo conocemos muy bien. Bueno, yo lo conozco muy bien, ni nuestro equipo lo conocía muy bien, pero decidimos tomar la oportunidad de reunirnos con él. Y durante nuestro encuentro, él fue muy grosero con nosotros. Básicamente nos cuestionó en que por qué no estamos apoyando la ley anti-inmigrante, anti-ciudad santuario, nos preguntó como que no teníamos sentido en no apoyar una propuesta de ley que para él es una propuesta perfecta y todo eso. Pero más, uno de los puntos en el encuentro que más a nosotros nos preocupó es que un legislador que dice que los inmigrantes indocumentados estamos protegidos bajo la Constitución es algo muy preocupante, porque eso nos dice que él mismo no ha leído la Constitución y no ha leído que todas las protecciones no solamente son para los ciudadanos, pero son para todas las personas. Otra de las cuestiones que también él dijo es que solamente los ciudadanos son protegidos bajo la Constitución, y entonces la pregunta fue para él, ¿qué pasa con los residentes permanentes y todo eso? Y en realidad está muy desconectado, él no sabe lo complejo que es directamente el sistema de inmigración, y como hay gente que, aunque no sean ciudadanos, tienen estatus en este país. O una total desconexión de él, a un total alineamiento con la administración de Trump, y es muy triste saber que hay personas como él que están elegidas en la Cámara Baja del el Congreso de Texas.
Y creo que esa alusión de que los indocumentados no están protegidos por la Constitución te la dirigió muy personalmente a ti, ¿no? El hecho de no tener papeles te hace no tener derechos, algo así, fue muy personal la alusión.
Sí, eso fue exactamente, no fueron exactamente las palabras que dijo, pero fue básicamente dirigió un comentario así hacia mí. También dijo que yo, que él, se le hacía absurdo que yo estuviera hablando de que de ser indocumentado con un legislador, como dándose mucha importancia. Pero yo le dije, le contesté diciendo que no es de estar orgulloso de ser eso. El ser indocumentado es muy difícil, pero que yo quería que él viera una persona que es real, que no solamente somos estadísticas o nombres en papeles, pero que somos personas real, que muchos de nosotros hemos ido a la universidad, hemos hecho todo bien, y no se nos está dando la oportunidad de integrarnos completamente a la sociedad. So, fue parte del argumento que yo tuve con él, y al final se desesperó y dejó de hablar conmigo.
Se cerró el diálogo. Muy bien, ahora ya por último, César, dinos qué se prepara en esta región para el 1 de mayo, que es ya un día de hoy en 7 días. Mucho recordamos, y muy bien recordamos, la marea humana que ocupó las calles de Dallas, por ahí cerca, en el 2006, sí. ¿No? Que donde salieron cientos de miles de almas. ¿Qué se prepara para este 1 de mayo?
Bueno, en todo el estado de Texas y en las ciudades grandes como Houston, San Antonio, Dallas y otras ciudades en el valle, estamos planeando acciones de marchas para el día de 1 de mayo. La caravana ha ayudado a renacer esa chispa para que la gente salga y participe, y digamos todos que somos seres humanos y estamos aquí para resistir y para continuar la lucha para que se nos respete como tal.
Uh-huh. Danos un poco los detalles de aquellos eventos de los que tú sepas para que, bueno, los podamos listar en nuestra bitácora en estos momentos, nuestra bitácora de eventos de la región. César.
En Houston va a haber una marcha a las 11 de la mañana en la Plaza Guadalupe, localizada en el 333 South Jensen. Y vamos a comenzar de ahí, vamos a ir a marchar a la oficina de Ted Cruz, que tiene el centro de la ciudad. De las otras áreas como San Antonio, Austin, no estoy muy muy al tanto de los detalles, pero sé que sí va a haber, y mucha de la información se puede encontrar por las redes sociales como Facebook y Twitter.
Ajá. ¿Qué tal ahí en el valle, en Brownsville, en McAllen y otras regiones del valle?
En el valle sé que van a hacer una acción en Laredo y otra va a ser en El Paso. Pero igual no tengo muchos detalles acerca de exactamente qué va a ser, pero sí sé que hay organizaciones que están planeando salir y marchar y unirse al movimiento nacional del 1 de mayo.
Uh-huh. ¿Alguna otra cosa que gustaras agregar para nuestra radio audiencia, César Espinosa?
Nada más es importante que se nos respete como seres humanos, aunque no tengamos un documento, no nos va a nosotros a poner un estigma o cualquier cosa, sino nosotros somos los que tenemos que definir nuestro estatus, no nuestro estatus nos tiene que definir, sí. A nosotros.
Ahora sí, ya por último, César, se habla en esta caravana, el título de la caravana es Caravana contra el Miedo. ¿Qué tan grande y qué tan real es el miedo en la región de Houston y en la región del sur de Texas?
Para muchas de las personas el miedo es muy real, para muchos niños tienen miedo de que sus papás no regresen a casa al día, el miedo es muy real, pero lo que nosotros estamos diciendo es que ahora es el tiempo de perder ese miedo y de luchar en contra del miedo. Yo soy indocumentado y no tengo miedo, porque DACA realmente no es un estatus, so hay que seguir luchando para un día poder conseguir, y cuando termine esta lucha, seguir con las demás luchas que nos vamos a enfrentar en el futuro.
César Espinosa, mil gracias por tu presencia en Línea Abierta, que estés bien y échenle ganas, Hasta luego.
Gracias.
César Espinosa es director ejecutivo de Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha, FIEL, de Houston. Él es un joven dreamer, amparado por el permiso de DACA, politólogo, por cierto. Él se acaba de integrar hace un par de días a la caravana contra el miedo. En este momento esta caravana avanza desde la ciudad de Houston hasta Corpus Christi. Les decía que de allí enrumbará hacia Álamo, en el Valle del Río Grande. De ahí pasará a Laredo, donde estará, tengo entendido, este jueves, pasado mañana. Y luego irá hacia El Paso, Texas, de donde brincará luego a California a tiempo para las marchas del 1 de mayo. Pues bien, amigos, seguiremos con más conversación. Antes, ¿qué tal si nos vamos de una vez y por adelantado a la pausa de la media hora? Para esto hemos escogido una canción muy alusiva a estos días y a estos momentos, y es una canción de la trovadora Rosa Marta Zárate.
Están repletas de migrantes decididos, defendiendo su derecho de un trabajo justo y digno. Porque ya estamos cansados de vivir como esclavos, de explotación y racismo, de tanto ladrón a sueldo, de gobiernos vendepatrias, de silencios traicioneros, de líderes y gandallas que saben vivir.
Oye, amigos, faltan seis días para el 1 de mayo, fecha en que vuelven los inmigrantes, vuelven sus aliados a salir a las calles de las mayores ciudades del país. En un momentito haremos un recuento, un recorrido por algunos de los lugares donde se estarán viviendo algunas de las mayores marchas en el país. Esperan que cientos de miles vuelvan en esta ocasión, este próximo lunes, a inundar las calles de las grandes ciudades y de las pequeñas ciudades también de la nación. Sobre eso pasaremos a comentar en breves instantes. Antes, y sobre otra novedad en asuntos de inmigración, desde Tacoma se nos avisa que varias docenas de inmigrantes presos en el centro de detención del noroeste se han declarado esta mañana de nuevo en huelga de hambre, quejándose de que la alimentación va de mal en peor y que, por lo tanto, las autoridades han fallado en cumplir su promesa, una promesa que les dieron en la primera temporada de ayunos, que fue hace un par de semanas. Este centro del noroeste es, por cierto, con sus 1.500 detenidos, el mayor reclusorio de la costa oeste, donde se interna a inmigrantes mientras son procesados para su deportación. El centro es manejado por una compañía privada, el llamado Grupo GEO, que tiene su sede en la Florida. Desde Tacoma nos acompaña Maru Mora Villalpando, quien es directora del Grupo Latino Advocacy, defensora y solidarista de los inmigrantes presos, una activista antideportaciones del Comité Resistencia al Centro de Detención del Noroeste. Maru Mora Villalpando, bienvenida como siempre.
Gracias, muy buenas
tardes. Maru, después de que más de 700 inmigrantes presos suspendieron su huelga de hambre hace ya más de una semana, según recuerdo, hoy unos 40 la reanudaron. Dinos por qué.
Bueno, la gente había denotado que parecía que había un avance a la entrada de negociaciones con ICE y con GEO con respecto a una de las tantas demandas que tenían, que era la comida. Muchos decidieron que iban a dar una oportunidad a ICE de cumplir con esa promesa de cambiar los menús y mejorar los alimentos. Sin embargo, a través de la semana pasada denotaron que eso no sucedió. De hecho, reportan que sienten que es una represalia a su acción por una llamada a estos cambios en esta prisión. Por ejemplo, nos dijeron que en un día les dieron literalmente frijoles, que no se podían comer debido a la mala calidad de la comida en la sección de mujeres. Nos dijeron que ellas decidieron comer solo la naranja que les habían dado.
Mira, Maru, estamos teniendo problemas para poder entender la línea telefónica. Parece que no tenemos la cooperación de la tecnología. ¿Qué tal si bajaremos por un momento la línea telefónica, restableceremos la señal y ojalá al restablecerla logremos más claridad con esta señal? Estamos platicando en estos momentos con Maru Mora Villalpando. quien nos comenta desde la ciudad de Tacoma, en el estado de Washington, acerca de la nueva huelga que reanuda docenas de presos. Sabe que mínimamente 40 inmigrantes detenidos en este centro de detenciones de inmigrantes del noroeste se han declarado a partir de esta mañana en ayuno. En otras palabras, no han probado alimentos por el día de hoy, en señal de protesta por las condiciones en las que se vive en este que viene siendo el mayor centro de su tipo en la costa oeste de los Estados Unidos, el mayor centro de detención de inmigrantes en toda la costa. En un principio, que fue hace semana y media más o menos, hubo hasta 750 presos que se sumaron a el ayuno, a la huelga de hambre, con un listado, con un pliego petitorio en el cual se incluía particularmente el menú de los alimentos, la calidad de la alimentación. Bueno, tenemos ya, hemos recuperado de nuevo la señal con Maru Mora Villalpando. Hola Maru, disculpa, nos estabas comentando, nos estabas tú diciendo las causas de este nuevo ayuno.
Sí, decía que la gente que había entrado en negociaciones con ICE y con Dio decidieron darle la oportunidad a ambos a que cumplieran esa promesa de cambiar los menús. Sin embargo, eso no es lo que ocurrió. La gente dice que les cambiaron a peor comida, por lo tanto los organizadores nos dicen que ellos sienten que esta fue una represalia por haber logrado llamar la atención de los medios y del público. Así que todos empezaron a trabajar, a buscar maneras de volverse a reorganizar, y sabemos que hoy por lo menos hay 40 personas que están entrando otra vez de nuevo a huelga de hambre. Ellos no pueden estar en comunicación con el resto de la prisión, así que nosotros somos ese medio. Nos pidieron desde ayer que empezáramos a avisar a las otras secciones con las que estamos en contacto, que van a entrar otra vez en huelga por 72 horas, no nada más para pedir que se cumplan esas demandas, pero también para poner en evidencia a ICE de que una vez más miente. Si les miente a ellos en algo tan básico como el menú, les piden al público que se den cuenta que todo lo que la migra dice son mentiras, y cómo ellos manejan la mentira precisamente para seguir criminalizando a nuestras familias y deportarlos.
¿Cómo están las familias de estos detenidos, Maru? ¿Qué tanta comunicación tienen las familias con los suyos que están tras las rejas?
Pues de hecho, muchas de las familias nos han dicho que están en completo apoyo a la huelga. Hay gente ahorita que no entra en huelga y desde la semana pasada empezaron a boicotear tanto la comisaria, que pertenece a la compañía privada KISS, como a la compañía Telpan, que es la que maneja los teléfonos. Entonces, muchas de las personas detenidas dijeron, nosotros vamos a darles donde les duele, que es en el bolsillo, y empezaron a boicotear desde la semana pasada con la intención de seguir por lo menos algunos, nos dijeron un mes. Así que las familias están atentas de eso, saben que a lo mejor no van a tener comunicación con sus parientes, no nada más por el boicot, pero por posibles represalias. Sin embargo, las familias están de acuerdo en que esto es lo que tiene que hacer la gente detenida y los están apoyando.
Uh-huh. Ahora, ¿ha habido disposición por parte de las autoridades de este reclusorio, de este centro, para dialogar, para escuchar las demandas de los presos? ¿Se han acercado?
Al principio lo hicieron. Lo hicieron de manera tradicional, como lo vimos en el 2014. Pero de ahí en fuera realmente nada avanzado. Algunas de las personas detenidas con las que estamos en contacto nos dijeron que esta semana que concluyó, los agentes del GIO, por ejemplo, se burlaban de ellos diciendo que no habían logrado nada, que no servía de nada lo que habían hecho, que se dejaron engañar. Entonces, esta es otra técnica que usa GIO para romper el espíritu de la gente. Nosotros no esperamos que haya verdaderas negociaciones. No hay manera en que una persona detenida que no tiene libertad pueda negociar de manera balanceada con su propio agente de deportación y que lo puso ahí en esa prisión por primer lugar. Sin embargo, la gente sigue peleando porque saben que tenían primero que llamar la atención del público, dos, demostrar que estaban dispuestos a negociar aún bajo esas condiciones con ICE, y tres, de que hay sí, Dio, mienten, y que por eso necesitan continuar haciendo estas acciones y por eso necesitan la atención del público, y que el público siga las instrucciones de la gente adentro para ya terminar con estas violaciones de derechos humanos.
¿Qué tal las autoridades y los líderes de la sociedad civil de esta región, las autoridades locales? Sabemos que los inmigrantes detenidos en este centro, que no son pocos, ¿no? Son cientos, tengo entendido que el cupo es 1,500, ¿no? son residentes de estas mismas comunidades, de esta región. ¿Se han interesado la gente de la región por ver que estos vecinos suyos estén bien?
Pues la gente de la comunidad, sí. La gente del pueblo se ha demostrado en completo apoyo, ya que cuando decidimos poner de manera espontánea nuestro campamento que duró 2 semanas, tuvimos apoyo constante. Nosotros nada más trajimos una carpa y 2 sillas y el campamento se extendió a 4 o 5 carpas y constantemente teníamos unas de 3 a 6 tiendas de campaña cada noche. Teníamos comida, teníamos, hasta un señor nos trajo un generador para tener luz durante la noche, nos traían calentadores, comida. Entonces ahí se veía el inmenso apoyo de la comunidad. También se ha demostrado a través de que hemos generado llamadas a la ciudad de Tacoma pidiendo que quiten la licencia de Gio. Hemos visto que lo han hecho a través de firmas que pusimos en línea, que queremos llevar precisamente esta noche a la ciudad. En respuesta a los líderes políticos, muy poco interés hemos visto. Solamente 1 o 2 nos han llamado directamente preguntando qué está pasando, pero no nos ofrece nada concreto. De hecho, los congresistas con los que hemos hablado, que han sido 2 nada más, no hablamos directamente con ellos, hablamos con sus empleados. Nos dijeron que es algo muy complicado, básicamente que no había nada que hacer, que querían nada más dar seguimiento, pero hasta hoy día no hemos visto seguimiento. Pero de ahí en fuera no hemos visto un verdadero interés de políticos, excepto 1 o 2, que realmente tampoco tienen mucha influencia a nivel, ya sea ciudad de Tacoma o a nivel federal, para hacer estos cambios.
Nos has comentado cómo una demanda que pidieron los presos y que fueron varios cientos, más de 700 los que sumaron a la huelga en cierto momento, en un momento dado, que una primera demanda pues fue el hecho de que la comida dejaba mucho que desear, ¿no? La calidad de la alimentación, y que sin embargo pues esta ha ido de mal en peor. ¿Qué tal las otras demandas, las otras peticiones? Sé que había habido peticiones a favor de una mejora en la atención médica, acceso al doctor y otro tipo de demandas, e higienes inclusive, ¿no? Parece que los tenían en condiciones antihigiénicas. ¿Qué progreso ha habido en lo demás?
Bueno, en el primer día de negociaciones habían hablado en algunas secciones la migra que iban también a hacer cambios, por ejemplo, en los uniformes. Hasta hoy día eso no ha ocurrido, los uniformes siguen siendo los mismos que han traído la gente puestas por años. También, de hecho, las mujeres habían pedido a ICE que las dejaran comprar, por lo menos, si no les daban nueva ropa interior, que las dejaran comprar la ropa interior, o que les permitieran a las familias traerles su ropa interior nueva. Y eso no ha ocurrido. Al siguiente día de negociaciones, solamente en unas secciones dijeron que sí, que ya habían empezado a mandar a gente a ver al doctor. Sin embargo, en las 2 semanas que nosotros estuvimos ahí de campamento, logramos observar 4 ambulancias que entraron y se llevaron a gente al hospital. Para nosotros, cada vez que vemos una ambulancia, creemos que es algo sumamente grave, ya que siempre ha habido quejas de que no les dan atención médica. Para que la amiga o yo o ambos decidan enviar a una persona al hospital, porque es una persona que está sumamente grave. Sabemos, tenemos los testigos, que por lo menos 1 de esas 4 instancias en donde una de las mujeres había sido huelguista, que había dejado de comer y esa mañana volvió a comer. Por la tarde recibió los medicamentos que le tienen que dar a personas que ya tienen ciertas enfermedades crónicas y las medicinas que le dieron eran los equivocadas. Se puso malísimo, dio seguridad al medio del hospital, hasta que las compañeras nos reportaron que casi se desmayaba, parecía que estaba a punto de morir, cuando finalmente dio aceptó enviarla al hospital. Así que todas esas otras demandas pues continúan, por supuesto, sin cumplirse.
Ya de manera breve se nos está escapando nuevamente la señal, lamentablemente, Maru, pero dinos, ¿qué se prepara en estos momentos ahí en, ya ves que este lunes será un día de marchas en docenas de localidades por toda la nación, por lo visto vuelven las marchas, ¿qué se prepara en esta región, en el estado de Washington, para el lunes?
Sabemos que hay diferentes marchas en diferentes lugares del país y obviamente en el estado de Washington habrá por lo menos 3 de los que estamos nosotros invitados, pero nosotros estamos esperando las instrucciones de la gente de allá adentro. Sabemos que están planeando algo para el 1 de mayo, aún no sabemos qué es, pero lo que ellos y ellas nos pidan que hagamos, nosotros lo vamos a sacar público y vamos a apoyarlos. Y que el 1 de mayo será definitivamente también un momento importante para poner atención aquí en Tacoma.
Marumora Villalpando, mil gracias por tu presencia, que estés bien, ¿eh? Un gran saludo. Hasta
Muchas
luego.
Gracias a ustedes.
Adiós. Marumora Villalpando, ella es directora del grupo Latino Advocacy y también del Comité Resistencia al Centro de Detención de El Noroeste. Pues bien, amigos, nos vamos a brevísima pausa. Seguiremos cambiando ligeramente de tema en medio minuto.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y así es, amigos, en efecto, este lunes 1 de mayo es día de marchas en todo el país y la cuenta regresiva ha iniciado. Faltan solamente 6 días para el 1 de mayo. Algunos líderes que convocan a las marchas dicen: los derechos constitucionales están en peligro, queremos hacerlos valer, queremos hacerlos respetar. De esto se trata esta temporada de marchas. Pasaré a hacer un recuento de aquellas marchas o actos de los que tenemos conocimiento, datos que han llegado a nuestra sala de noticias. Si gusta usted hacernos llegar datos acerca de lo que se planea en su localidad, no deje de llamarnos a nuestra línea de la Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632. La repito, 1-800-34-LÍNEA. Antes de eso, quisiera comentar una nota que también recién nos llega a nuestro despacho. Una encuesta de opinión realizada por NBC News y por el diario Wall Street Journal, dos poderosos medios de opinión, arrojó el siguiente resultado. Un 60% en Estados Unidos cree que la inmigración ayuda más que de lo que lastima al país. 2/3 partes de los encuestados, pues, le dan la bienvenida al inmigrante. Solamente 1/3 parte, que es un 32% de los sondeados, dijeron lo contrario. Dijeron que la inmigración está lastimando, está lesionando al país. Este 60% que se manifestaron a favor del inmigrante es el mayor apoyo que haya recibido el inmigrante que haya mostrado en los últimos 2 años los encuestados por estos grandes medios. Uno de ellos, por cierto, que es el Wall Street Journal, de orientación claramente conservadora y proempresarial. O sea, no se le puede acusar de tener opiniones liberales o de puertas abiertas. Pese a la incendiaria retórica antiinmigrante de Trump, tanto como candidato como en su papel de presidente, pese a eso, el sentir popular va en sentido contrario en lo que se refiere a inmigración, en lo que se refiere al inmigrante, por lo menos. Esta novedad, creo yo, debería ser de mucho interés para 2 sectores. Uno, para los legisladores en Washington que se disponen a votar por el plan de gastos de Trump y en el que aparece un apartado que exige miles de millones de dólares para comenzar los trabajos de construcción del muro fronterizo. Trump quiere construir el muro, ¿por qué? Porque dice que el pueblo lo pide, porque el pueblo pide el muro. Sin embargo, la opinión popular deja muy en claro su desacuerdo con esa política, con esa actitud. A lo mejor las bases políticas del presidente, a lo mejor los contratistas que construirían el muro o los constructores de muros, que son amigos del presidente, a lo mejor ellos quieren el muro, pero no el pueblo. Eso lo tienen que tener presente los legisladores al votar por los dineros del muro. Y en esto hay novedades, ya que los demócratas han amenazado con cerrar el gobierno, si es necesario, antes que aprobar el gasto del muro. Trump ha hecho trascender que, bueno, pues que no importa, que lo de los dólares del muro puede esperar para septiembre o para después, que no tiene gran prisa, que si no se hace en esta ocasión, se tendrá que hacer después. Y de alguna forma ha dicho también de que, pues en una forma u otra, México terminará pagando por el muro, aunque en esta ocasión le está pidiendo al pueblo de Estados Unidos, al contribuyente de impuesto, que sea el que se haga cargo de la factura. Otro sector muy interesado en la muy buena voluntad que está expresando el pueblo hacia los inmigrantes por medio de estas encuestas de opinión son los organizadores de las marchas de este lunes. La ciudadanía nacional está diciendo que, en su opinión, los inmigrantes son un bien. son un factor positivo para el país. ¿Cómo hacer para que este sentimiento y esta opinión favorable al inmigrante se traduzca en gestos, en acciones, en voces de apoyo a las comunidades inmigrantes, de apoyo a sus derechos, a las propuestas de los inmigrantes, a las peticiones? Aquí es donde el movimiento organizado de los inmigrantes tendrá que ser, pues, muy creativo, muy sensible, tendrá que saber escuchar a la ciudadanía en general para poder atraerse al más amplio abanico de gentes y al más amplio abanico de intereses que se han declarado partidarios de que los inmigrantes se integren a esta sociedad como ciudadanos de primera. Las marchas de lunes, pues, serán una oportunidad para hacerle un campito en las marchas a todo ciudadano de buena voluntad que decida entrarle a resistir las políticas del odio, las políticas del miedo, y a apoyar las políticas que refrenden garantías constitucionales para el residente inmigrante. Esto, pues, nos da la ocasión para reportar o para comentar sobre lo que se prepara para este lunes en cantidad de ciudades grandes y chicas por todo el país. Pero repito, eso fue lo que indicaron las más recientes encuestas de opinión en materia de inmigración y, repito, fueron conducidas por algunos de los mayores medios de opinión, mayores medios de información dentro de los Estados Unidos. Pues bien, amigos, ahora sí nos vamos a hacer el recuento de lo que se alista para este lunes en ciudades por todo el país, en las grandes ciudades, en las pequeñas ciudades por todo el país. Si gusta usted avisarnos de lo que se prepara en su localidad, no deje de llamarnos al 1-800-34-LÍNEA. Para empezar, tengo tres reportes que fueron captados por nuestro reportero Rubén Tapia, quien entrevistó a tres organizadores de algunas grandes ciudades donde en el 2006 se vivieron algunas de las mayores megamarchas. Comencemos con Jorge Mario Cabrera de Chirla, la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante de Los Ángeles, donde la novedad, por cierto, en Los Ángeles, es que esta vez sí habrá un evento conjunto. Hay un pacto de mancomunar esfuerzos de llevar las dos marchas por un mismo cauce. Y eso lo harán público mañana. El hecho de que por primera vez en 10 años, pues deciden conjuntar esfuerzos los organizadores de las marchas. Adelante, Jorge Mario Cabrera.
Efectivamente, queremos enviar un mensaje de que Los Ángeles se resistirá ante cualquier ataque hacia nuestras familias, hacia nuestro futuro. Pedimos a la gente que no vaya a la escuela, que no asista a los trabajos, pero que al contrario vayan a marchar. Porque es importante mandar un mensaje positivo de que en esta acción las cosas se mueven porque nosotros así lo permitimos, porque nuestro sudor de nuestra frente, nuestra sangre, así lo permite. Así es que por eso queremos dejar las sombras a un lado, por lo menos por ese día. Todos creemos que los ataques hacia la democracia, hacia los derechos constitucionales, están en peligro. Y por eso es que nos vamos a unir con los musulmanes, las mujeres, los ambientalistas y varios otros grupos, los afroestadounidenses, los trabajadores y los jóvenes, para mandar un mensaje que somos una nación diversa, que no puede nadie, ni un presidente, ni una nueva administración, llegar y tratar de borrarlo todo de una vez. La policía de Los Ángeles y los organizadores de esta marcha han dicho de que van a proveer todo tipo de protección para que no vaya a haber ningún incidente negativo durante la marcha. Y le pedimos a la comunidad que, aunque es verdad que la situación está las sombras a un lado, por lo menos por ese día, unámonos a miles de personas para asegurarnos de que se respeten nuestros derechos, nuestras libertades y nuestro futuro.
Fue Jorge Mario Cabrera en Los Ángeles. En Phoenix también se alistan. Rubén Tapia platicó con Carlos García de la agrupación Puente.
Vamos a marchar, vamos a empezar en el Capitolio de Arizona, donde empezó la 1070, donde nos han hecho tanto daño. Vamos a marchar por el centro de Phoenix, en la cárcel de Pensón, la cárcel de Arpaio, donde les estamos exigiendo que saquen emigración, al igual a la ciudad de Phoenix, que se convierte en una ciudad santuario, elimine la relación con la inmigración y la información que ellos comparten con ellos. Llegamos de nuevo a la cárcel, como siempre nosotros, con las personas más impactadas al frente, personas que han estado, sus familiares han terminado en deportación, va a ser el enfoque. Queremos mandar un mensaje al país, que aquí en Arizona, donde nos hemos visto tan difícil, no hemos parado de luchar. Invitamos a todos y nos unimos a todos los que están luchando en otros lugares para luchar juntos el 1 de mayo, levantar nuestras voces, ir más allá de un día del trabajador, sino un día donde vamos a resistir a Trump, donde vamos a unirnos contra la criminalización y la deportación de nuestras comunidades. Pero la demanda local va a ser contra el sheriff Pensón, el nuevo sheriff que reemplazó a Arpaio, pidiéndole que saque migración de su cárcel.
¿Se podrá emular lo del 2006, tú crees, o tienes cifras más conservadoras?
Definitivamente cifras más conservadoras. Yo digo que es un momento diferente, es un momento donde vamos a empezar de cero. Esperemos que en un año, dos años, que nos podamos organizar y empezar otra vez de nuevo las cifras del 2006, pero va a tomar organización, va a tomar unidad. Desafortunadamente, muchos de los líderes de las organizaciones que tomaron el liderazgo en el 2006 también causaron efectos en nuestra comunidad, en la que tenemos que volver a recrear confianza y empezar a luchar juntos.
Carlos García, de la agrupación Puente, desde Phoenix, y está Chicago, la ciudad que sirvió de chispa de las megamarchas del 2006. Jorge Mujica fue organizador en aquel entonces y es organizador también de la marcha de hoy.
Hay muchísimo interés, hay muchos sectores interesados en participar este año, mucho más que en varios años anteriores. Parece que la época de las marchas ya se había terminado, o eso decían, pero ahora el interés se renovó indudablemente, ¿no? Porque hubo las marchas de la mujer, las protestas en los aeropuertos con esta absurda prohibición de los musulmanes de Donald Trump. Entonces, de pronto, como que a todo el mundo le dieron ganas de marchar. Así que este primero de mayo se percibe que va a ser mucho, mucho, muy grande aquí en la ciudad de Chicago.
¿Tú crees que va a rebasar las expectativas del 2006?
No sé si serán tan grandes como en el 2006, pero sí estamos apuntando, por ejemplo, aquí en Chicago, pues a los 100,000, 200,000 personas, porque hay interés de las mujeres, hay interés de las comunidades LGBT, hay interés de, por supuesto, los árabes musulmanes, hay interés de los sindicatos están muy marcadamente decididos a salir el día primero de mayo, lo cual pues es realmente una novedad. Durante muchos años prácticamente nos hicieron a un lado y hacían su propio evento en el Monumento de los Mártires de Chicago, pero no marchaban, pero ahora están muy dispuestos a marchar.
Aquí la consigna fundamental es resiste y están llamando a una huelga general, no vaya a trabajar, no compre y cierre su negocio y vaya a sumarse a la movilización. ¿Cuál es el tono y cuáles las consignas que se están manejando allá en Chicago?
Mira, hay una, digamos, similaridad. Se está llamando a todo el mundo a no trabajar, no comprar, pero Chicago siempre se ha destacado por no utilizar la palabra huelga. El entendido nuestro es que si vienes a marchar, pues obviamente no vas a estar trabajando, porque siempre nos ha interesado tener a los sindicatos, y los sindicatos legalmente no pueden hacer una huelga, a menos que tengan un conflicto laboral. Entonces, si nosotros llamamos a una huelga, automáticamente los sindicatos se retiran, porque sería una violación de sus propios contratos colectivos de trabajo. Entonces, lo que hacemos siempre es llamar a no trabajar. Llámale como quieras, es literatura, pero al final de cuentas resulta en lo mismo, en que la gente pues hace huelga, ¿no? Además, tenemos una ventaja muy grande. Un abogado nos está preparando una carta porque descubrimos un caso con la Junta Nacional de Relaciones Laborales de 2008, donde la Junta Laboral prácticamente dice no trabajar para ir a un día sin inmigrantes está protegido legalmente, siempre y cuando se le notifique al patrón con anticipación. Entonces, esa carta la vamos a distribuir muy ampliamente entre pues quien quiera, para que le notifiquen al patrón oficialmente y entonces no vaya a haber represalias, no vaya a haber despidos ni nada por el estilo.
Fue Jorge Mujica desde la ciudad de los vientos, la ciudad de Chicago. Hay otros cantidad de eventos programados por todas partes del país. Aquí en San Francisco se nos avisa que a las 8 de la mañana habrá una concentración frente al edificio de ICE y a las 11 de la mañana en la Justin Herman Plaza. En Oakland a las 3 de la tarde, desde Fruitvale Plaza habrá marcha hasta el Parque San Antonio. En Fresno se concentra, empieza una marcha a las 3 en punto de la tarde por el sureste de Fresno y concentración pública a las 5 de la tarde frente al edificio de la Corte. Hay eventos también en Monterrey, en San Diego, en Riverside, en Sacramento y en Nueva York, en Union Square, en Cedar Falls, Iowa, en Milwaukee, etcétera. que se nos dice desde Napa. Desde Napa nos llama Jorge. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Orozco. Nada más quería opinar y hacerle un llamado a todos los líderes de las marchas. A todos quisiera que dejáramos nuestro patriotismo de nuestros países en casa. Y ese día se levante nada más la bandera norteamericana, porque es el mensaje que mucha gente quiere ver, de que somos parte de los Estados Unidos de Norteamérica, que somos americanos también. Me gustaría que no llevaran las banderas de otros países, que vieran en la televisión que levantamos la bandera norteamericana, que somos parte de los Estados Unidos, que amamos esta patria y que estamos pidiendo que se nos tome en cuenta.
Ahí está su mensaje, la propuesta para todos los manifestantes del día primero de mayo, de alguna forma mostrar que somos parte de esta sociedad y de este país, y usted lo que propone es que la forma de mostrarlo sería ondeando la bandera nacional de los Estados Unidos. Gracias, su llamado salió al aire, Jorge. Octavio nos llama desde el centro, California. Octavio, buenas tardes.
Buenas tardes. Estuve trabajando aquí, tengo desde el 80, 90, y yo fui... Fue una persona con licencia de hacer gente rodina. Todos agarraron sus papeles de rodino, Simpson rodino. Eso fue el 87, 88. Yo emigré con unos 500 gentes. Pero ahorita actualmente, eso que está haciendo, esas manifestaciones, pues ¿quiénes son esos líderes? Pues el presidente que entra por 4 años no es un santo, no es un Cristo, no es va a hacer milagros. La cosa es que todo tiene su... ¿cómo se dice? Su proceso, tiene su legalización, su elegibilidad, no nomás a montones. Lo que ocasiona eso nomás son terrorismo, antiterrorismo. ¿Qué están haciendo la gente? ¿Qué tiene en la cabeza? Digo, pues,
¿A qué se refiere usted con qué tiene en la cabeza la gente? ¿Usted se refiere a los manifestantes que piden protección de sus derechos constitucionales?
Somos malinchistas de México aquí, de cualquier parte de Latinoamérica, y musulmanes, pero venimos aquí por el bienestar y venimos a hacer bronca aquí cuando en México o en cualquier otro lugar del mundo.
Bueno, Sí, bueno, pero en este caso son manifestaciones pacíficas, hace uso la gente de su libertad de palabra, tiene la Constitución en la mano la gente. ¿Por qué considera eso usted una bronca, no? Tomando en cuenta de que eso es lo que debe hacer todo buen ciudadano, oiga.
Provoca a la gente a hacer, Maribel, como en Venezuela, que está en otro problema.
Bueno, usted está hablando de Venezuela, nosotros estamos hablando de Los Ángeles, estamos hablando de San Francisco, estamos hablando de Chicago, de Nueva York, estamos hablando de este país. Y bueno, otra vez, aquí lo que se está tratando de manifestar es lo consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos, oiga.
Que fui y contraté gente. Nosotros, entre nosotros, tenemos ¿cómo se llama? Pelear por un empleo y casi nos damos en la torre trabajando.
Bueno, ahí dejaremos su comentario, tomando en cuenta que nos ha ganado, nos ha atropellado el tiempo, lo dejaremos para después. A todos ustedes, amigos que hayan sintonizado y participado en este programa, no me resta más que agradecerles muchísimo. A nombre de todo el equipo de trabajo, no me resta más que desearles que sigan pasando feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.